Fútbol es radio.
Juanma Rodríguez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Juanma? ¿Cómo estás? ¿Tenías ganas de empezar un Fútbol es Radio un día después de un partido del Real Madrid?
Como siempre. Yo tengo ganas de empezar un día de Fútbol es Radio habiendo jugado el Real Madrid, sin haber jugado el Real Madrid.
Qué bien.
Siempre estoy muy ilusionado de poder ilustrar a gente tan absolutamente desconocedora de este mundillo como Petón.
Pues salúdale, Petón, ¿qué tal? Buenas tardes.
Estoy encantado de entrar de esta manera recibiendo el saludo de Juanma Rodríguez, que viene directamente de la piscifactoría. ¡Ay, sardinilla de mis enteras!
Saludo cálido y afectuoso.
Oye, déjame, ¿sí? Antes que nada, déjame que...
Pero espera, déjame que salude a Ugarte. Ugarte,
sí,
Jaime,
sí,
Jaime,
sí, sí.
Jaime, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estáis, chicos? Aquí estoy, aguantando esta banda. Lo que me ha tocado, mi día crucis de los lunes.
No, pero no estuvo tan mal el Athletic Club, se vino un poco bajo al final.
No, el partido estuvo muy bien, lo decía por vosotros dos, por Juanma y por ti.
Petón sabe que lo decías por nosotros dos.
Ya lo sabía.
Juan Pablo y Dieter son gente bastante sensata.
Sí, sí. Déjame que empiece felicitándote, Juan Pablo, por una vez más, porque creo que es necesario hacerlo. La entrada de suele ser brillante siempre, pero la de hoy me ha parecido excepcional. Lo importante que es que un medio de comunicación, en este caso es radio y Libertad Digital, tenga siempre en la memoria lo que la gente suele olvidar. A mí me parece muy importante que haya un medio de comunicación como el nuestro, que en absoluta soledad, o si no es en soledad, pues acompañado por más bien pocos, por ejemplo, tenga viva la memoria de los asesinados por la banda terrorista ETA. Y me parece muy importante lo que has hecho tú hoy de refrescar, porque es que se vive no al minuto, se vive al segundo. Y me parece muy importante lo que has hecho de refrescar la memoria, porque, hombre, que se trate de reescribir la historia de hace 50 años... tampoco me parece razonable, pero ya más o menos estamos acostumbrados. Pero que se trate de reescribir una historia que ha sucedido en el mes de marzo, me parece de un cinismo que realmente es imbatible, ¿verdad? Y en ese sentido me ha parecido muy ilustrativo, muy muy didáctico el comentario que has hecho esta mañana y quería felicitarte por ello.
Pues yo te lo agradezco, Juanma. Ya sabes que el elogio desgasta, pero que estamos aquí para... Pues esta radio se hizo para las víctimas y estas cosas. Y las del coronavirus, evidentemente, también lo son. Pero bueno, en fin. Bueno, vamos a ver, que tenemos muchas cosas que comentar. Que hacía mucho tiempo que no teníamos un lunes después de un fin de semana con tanto fútbol. Por cierto, hoy hay partidos también. Levante Sevilla a las 7:30 de la tarde, Betis Granada a las 10 de la noche, pero es que esto no va a parar en los próximos días, hasta el 19 de julio, fútbol todos los días. Es que no sé qué hacer, porque es que claro, tengo el corazón dividido, como ayer jugaron el Atlético de Madrid y el Athletic de Bilbao, pero y tenemos a Ugarte y a Petón. Vamos a dejarlo eso para más tarde. Vamos a empezar por el...
No, que empiece Ugarte, que es lo suyo. No,
bueno,
por todo, no, por orden cronológico, porque fue el primer partido, porque era partido de más envergadura, porque hay que honrar al León de San Mamés.
Sí, pero vamos, que después de felicitarte tengo que criticar.
¿Qué me tienes que criticar decir, ahora? Claro, pues no, hablar del Madrid y estas cosas.
La alegría claro. No puede ser completa. Es decir, que un madridista tenga el corazón dividido entre el Atlético de Madrid, el Atlético de Bilbao y el Real Madrid es ciertamente llamativo.
Que un periodista madridista tenga que someterse a su filia para dar el orden adecuado a un programa, es el colmo del despropósito. Estás apelando a la honradez intelectual de quien es capaz de mantener en solitario una verdad definitiva, y cuando la segunda verdad definitiva te afecta a ti, te conviertes en uno de los paladines de ese cinismo que hace un momento estabas denostando. Juan Manuel Rodríguez, has llegado al momento cumbre y desolador de tu poquedad intelectual, si eres capaz de defender que el partido entre el Atlético de Madrid y el Atlético de Bilbao en el nobilísimo feudo de San Mamés fue menos importante que la castaña pilonga que pudo ver luego en el mini estadito.
Entonces vamos a hacer una cosa, si os parece. Como tenemos una pequeña pausa, tenemos 10 minutos, vamos a hablar estos 10 minutos del Atlético y del y luego hablamos un rato del Madrid. Sí, hay tiempo para absolutamente todo.
Claro.
Petón, pregunta que me hago.
Espera. Que acabó.
¿Tú lo viste? ¿Tú lo viste, Juanma, el de San Mamés?
No, ¿qué lo
vale? A ratos, es que me parece muy aburrido cómo juega el Atlético de Madrid.
Ya.
Sinceramente, te lo quiero decir. Entonces,
ya.
Como ya he visto,
lo apasionante es ver al Madrid de la segunda parte.
A mí me parece que la primera que no se puede ver en Europa ahora mismo mejor fútbol que el que se vio en el Alfredo Di Stéfano en la primera parte.
Qué escaso
en la segunda,
paladar.
En la segunda,
qué escaso paladar.
Sí, bueno, el caso paladar de
alguien que... ¿Qué poco fútbol estás viendo?
De alguien que atesora en sus vitrinas 13 Copas de Europa. Yo entiendo que tú, que no tienes ninguna,
Real Madrid,
tenga
tú.
Un... yo porque yo soy el Madrid, amigo mío.
Ahí queríamos llegar.
Bueno, a ver, dejadme que os pregunte. Petón, hablamos durante...
Jaime, por favor.
Ah, bueno, pues Jaime, no, es que te iba a preguntar. Bueno, pues ahora te pregunto qué tal el experimento. Pero, Ugarte, yo vi el partido. Tampoco voy a decir que me entusiasmase. No me entusiasmo tampoco mucho.
No digas eso, no digas eso. Te tiene que haber deslumbrado la castaña pilonga de San Mamés.
No fue malo el partido.
Vale, hombre, por favor.
Vale, Ugarte, ¿qué te pareció? ¿Cómo lo viste?
Bueno, es un partido extraño, pero a mí me gustó mucho, ¿verdad? El partido tuvo un par de detalles muy muy emotivos, con el gol de Diego Costa y la dedicación posterior a Virginia Torrecilla, la chavala del femenino. Fue un gran detalle de Diego Costa, también el gol de Muniain, dedicado a su abuelo, recientemente
golazo.
Fallecido por el coronavirus. En cuanto al partido, era yo más o menos lo que esperaba. Empezó mejor el Atlético de Madrid los primeros 10 minutos, que se puede adelantar con esa jugada muy bien Marcos Llorente, luego hablaremos. Con una
muy
velocidad superior, incluso hasta Yannick Carrasco me sorprendió también muy rápido, y ahí estuvo muy bien el Atlético de Madrid, pero luego tuvo el Atlético luego unos 25 minutos que lo desarboló completamente, que ayer escuchaba, por ejemplo, a compañeros en Estudio Estadio decir que el Atlético de Madrid se había echado atrás, o sea, debía jugar contra el Gwendolyn, ¿me entiendes? Porque claro, el Atleti jugó además muy indetectable, Muniain, Córdoba, Unai López, jugadores pequeños que le hicieron un lío, con gran presión, consiguió dominar prácticamente todas las segundas jugadas, Oblak salvó esto no es noticia, y luego el gol. Y la clave estuvo pues en ese doble fallo de Geray, nada más un minuto y medio con el 1-0, ahí Geray despejó mal y encima se lamenta, y ahí aprovechó Coque, metió un balón interior fantástico a Diego Costa.
Qué bonito Coque ahí,
Muy bien, muy bien. Y luego ya la segunda parte, ya el Atlético de Bilbao bajó un poco físicamente porque no se podía mantener, sobre todo los jugadores creativos, y el Atlético de Madrid dio un poquito un paso adelante, pero tampoco definitivamente, pues porque al final es un partido complicado, la tuvo Arias, un paradón ahí, Unai Simón, y yo creo que al final el resultado del partido fue justo.
Petón, el viernes pasado tuvimos aquí un debate que duró unos 12 o 13 minutos sobre el experimento de llevar a Llorente a un lugar del campo donde no le hemos visto habitualmente, más centrocampista que delantero. Pero, ¿te gustó el experimento? ¿Acertó Simeone colocando a Llorente
tiene
allí?
Tiene tanta superioridad física, de ritmo, Marcos Llorente, lo que le pongas va a destacar ahora mismo. De lo que le pongas, acompañando a un punta, como ya ha hecho el Cholo con Saúl o con Tomás en otras ocasiones, futbolistas que no son de naturaleza ofensiva, pero que juegan bien en esa posición. Saúl más que los otros.
Me sorprendió que lo quitara, me sorprendió que lo quitara, porque para mí estaba...
Fue el mejor del Atleti. O sea, es que claramente Oblak estuvo bien, hace un paradón tremendo en ese remate de cabeza, pero Marcos es que estuvo impresionante, con una diferencia de vigor. Y eso del Atleti Madrid, eso es prometedor para sus colores, que son los míos, terminó bien el partido, físicamente, bien, con ritmo alto. Eso está bien. El Atlético de Madrid tenía ayer un Miura. Era un partido de los que, si empatas, no está mal, pero tiene que hacerlo bueno ganando en el Sadar esta semana.
Eso
si es. En el Sadar, el Atlético de Madrid habrá completado una
Los objetivos de Real Madrid, de Barcelona, de Atlético de Madrid, no pasan por ganar en San Mamés. Si se gana, es extraordinariamente. Hay que ganar en otros campos a otros rivales, que es ahí donde se consiguen los objetivos.
Sí, pero fijaos que yo creo que el Atlético de Madrid no debería conformarse. Yo no digo nada de ganar esa Mamés.
Es que no se conformó, es que no se conformó.
No, sí, bien, no, digo. No. Si yo no hablo del partido, del partido en concreto de ayer. Yo digo que el Atlético de Madrid, a estas alturas de la temporada, con 28 jornadas jugadas, a falta de 10 para acabar el campeonato, verle sexto...
Con 13 empates.
Bueno, pues verle sexto con 13 empates, claro, me parece muy poco para un equipo que apuntaba tan alto a principio de temporada.
Sí, ¿sabes qué sucede? Que el Atlético de Madrid, que me parece que tiene 3 derrotas en la temporada...
4.
4 derrotas en la temporada, que son poquísimas, es un equipo... que es verdad, parece, y en este año un poco de renovación, trazado como para eliminatorias. Es que si tú juntas los partidos que ha ganado, los que ha perdido y los que ha empatado, y los metieras en una competición que fuera de eliminatorias, el Atlético de Madrid estaría arriba del todo, y por eso yo creo que está mirando tanto a la Champions. Pero hará muy mal en no incrementar, yo creo que en eso está el equipo, la atención. Yo estoy de acuerdo con Jaime, muy de acuerdo, en que la Terrible hizo lo suyo para meter a la Leti ahí atrás, pero yo, que he de ser crítico en ese punto con el Atlético de Madrid, creo que el Atlético de Madrid tiene que empezar a sentirse incómodo cuando le meten ahí atrás, y por ahora no sucede. Es decir, el Atlético de Bilbao mete a 20 minutos al Atlético de Madrid en su portería, no en su área, es que era el área pequeña, y el Atlético de Madrid está cómodo, y a mí eso me molesta. Yo no quiero que esté cómodo. Yo quiero que intente rápidamente parar el partido, tener la pelota, dar 10 toques y llegar a la portería contraria.
Pero faltaban jugadores que son como Joao Félix, Vitolo, jugadores que pueden hacerte eso. Si no tienes esos jugadores, tampoco puedes...
Pero tiene plantilla suficiente como para en algún momento dar pausa, que no la hubo en 20 minutos.
Pero el rival no le dejó darle caso.
Yo jugaba ahí. He tenido el privilegio de salir de campo. Sí. Y aún en los partidos que jugaba yo contra aquel Julio Salinas, Andrinúa, todos estos, los rivales de siempre, o el equipo anterior, que también era buenísimo, Sola de Andrés, ¿te acuerdas?
Hombre.
Había 15 minutos,
sí, que 20 metía, minutos... que te metían un varapalo.
No, que era imposible, o sea, tú no podías salir de ahí. O sea, se te echaba encima el mundo, era un torbellino, entendías perfectamente a los galos que pensaban que el cielo iba a caer sobre sus cabezas. Pero había un factor que rugía, que era una cosa tremenda, que era el estadio.
Correcto, correcto.
Que se juntaba todo. Y ahora, solo con la fuerza de los jugadores, no me parece que sea motivo suficiente como para que el Atlético de Madrid esté 20 minutos en su área.
Estaba pensando mientras hablaban Petón y Jaime en lo fácil que es convivir en la misma ciudad en la que está el mejor club deportivo de la historia, porque es el que absorbe todas las críticas. Es decir, ver un aspecto...
Efectivamente, que el Plus Ultra tenga en estos momentos, porque es al que te referías.
Ver en este aspecto, tratar de... Porque yo creo que el Atlético de Madrid no es la quinta mejor plantilla de España. Un club con 400 y pico millones de euros de presupuesto, cabe exigirle algo más que esté coqueteando con quedarse fuera de la competición europea.
Y tratar de sacarle
un aspecto positivo al hecho de que el Atlético de Madrid haya empatado 14 partidos. O sea, 14.
No, yo creo que eso no lo está haciendo tampoco Petón. Hablando del empate en Bilbao. En Bilbao perdió el Barcelona, por ejemplo.
Claro. Sí, sí.
Ojo. O sea, quiere decir que en Bilbao perdió el Barcelona.
Y ya veremos qué ha pasado en Madrid.
Y no es una plaza fácil, quiero decirte que no es una... aquí hay que ganar, como decía Petón, es a Osasuna, al otro y tal. Y luego ya termina por mi parte, y eso, Juanma, yo creo que tú también te puedes sumar a esta historia. Yo, si fuera colchonero, prefería estar donde estoy ahora y haber eliminado al Liverpool. Tener todavía bien abierta el tema Champions, que es un...
Es la competición.
Jaime, yo no, ¿vale? Hombre, vamos a ver, es, vamos a ver.
Tanto que el Madrid si no, no ha ganado, si, no estando bien en Liga y luego no, ha ganado
vamos
la
a ver, si el Atlético de Madrid le hubiera eliminado el Liverpool, estaría en una situación bastante peor.
Eso.
Porque ya no tendría cero posibilidades de ganar la Copa Europa. Yo creo que ahora tiene entre 100 y una posibilidad de ganar la Copa Europa, pero sigue vivo y ha eliminado al vigente campeón de Europa.
Déjame que hagamos una positivo. Pequeña pausa, pero, Juanma. Déjame que hagamos una pequeña pausa.
Es lo de ha eliminado al vigente campeón de Europa. Buen momento para la pausa.
Vamos a hacer una pausa, enseguida regresamos. Venga.
Fútbol es radio.
Es radio.
Hey, me alegra saber que estás bien, que te has tomado en serio las medidas de protección en tu trabajo. Mascarilla, distancia de seguridad. En fin, quería darte las gracias por entender que la prevención es cosa de todos. Las medidas de prevención de riesgos laborales te ayudan a prevenir el COVID-19. Infórmate en el 900-713-123. Comunidad de Madrid.
En Audi Retail Madrid. Nuestros coches cambian de un segundo para otro. Uno de nuestros vehículos de flota propia deja de ser propio y pasa a ser, pues, tuyo. Un Audi es de gerencia y de repente ya no es de gerencia, ya es tuyo. Hasta fin de mes, los vehículos de flota propia y dirección de Audi Retail Madrid tienen unas condiciones excepcionales. Y de verdad. Audi Retail Madrid, a la vanguardia del servicio.
Impagos de renta y suministros.
Retrasos en el cobro de las rentas.
Llamadas a cualquier hora.
Molestias a los vecinos.
Destrozos.
No dejes que tu alquiler se convierta en un tormento. Practica Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler.
Se van a encargar de solucionarte todos estos problemas.
Además de pagarte directamente las rentas.
Y proporcionarte sin coste el certificado energético.
Agencia negociadora del alquiler.
920-2011.
920-2011.
Es por ti que ahora los mayores son los reyes de la casa. Es por ti que los más pequeños los mantienes a distancia. Es por ti que evitas los sitios donde mucha gente pasa.
Infórmate de todas las medidas de prevención para colectivos de riesgo en la web comunidad.madrid/coronavirus. Por mí, por todos, por ti. Comunidad de Madrid.
Es Radio Madrid 99.1 FM.
Te doy las gracias por ser así. Me enseñaste a quererte y a sonreír. Conquistaste a mi alma sin presumir. Te inventaste el arte de no fingir. Te doy las gracias por convertir mi desaliento en ganas de vivir. Que me faltan palabras para describir este sentimiento de alegría y lamento cuando pienso en ti.
Fútbol es radio.
3:30 de la tarde, Fútbol es radio con Juanma Rodríguez, Jaime Ugarte, José Antonio Martino, Tim Petón. Y con Artifin, que no nos falte nunca el Artifin, en esta vuelta a la actividad, nueva normalidad ya la semana que viene en toda España, hoy en Galicia ya lo están disfrutando, hace falta tomar Artifin. Los cartílagos hay que mantenerlos siempre blancos, jugosos, condroitin sulfato, glucosamina, cartílago de tiburón, vitamina C, cúrcuma, un poquito de pimienta también lleva Artifin, un poquito de picante, porque el deporte y la actividad tiene que tener eso, pues eso, Artifin, de los laboratorios.
Mundo Natural.
Dicho lo cual, si no se os ha quedado nada en el tintero, hablemos del Real Madrid, que es donde Juanma Rodríguez va a hacer una exposición honda y pues pausada sobre análisis futbolístico de lo que vio ayer en Valdebebas.
Sí, pero que traiga también el cartabón, ¿eh? Porque lo del primer gol me lo tiene que explicar muy bien, para que me lo crea.
Bueno, esto es un clásico de los lunes, entonces, está bien.
Sí, sí. Hombre, es que vamos a ver. O sea, el ojo humano te puede engañar, pero tanto... Ahí hay un pie que está por delante y fuera de juego, una rodilla y una cabeza.
Si hubiera sabido que venía esta... a este debate tan absolutamente mediocre, habría traído los datos que son públicos y notorios. O sea, sin esas tres minutos los recopilo, ¿verdad?
Venga,
pero probablemente el Real Madrid haya sido el equipo más perjudicado por los árbitros en lo que va de campeonato de largo. Es decir, si no fuera por la actuación arbitral, el Real Madrid tendría que ser líder de primera división con 6 puntos de ventaja con respecto al segundo.
Sí, sobre la jugada... Juanma, al margen de eso, porque...
Por lo pronto te dio una victoria el día que no pitó el penalti de Morata.
Sí,
marrameado.
Sí. Ya.
Juanma, que yo iba a ir a lo de ahora, porque leo en Marca que el Real Madrid tiene un mosqueo que califica al periódico en el que colaboramos de brutal con los horarios. Brutal mosqueo del Real Madrid con los horarios de jugar 4 partidos seguidos a las 10 de la noche.
Ya lo comentó Paul Tenorio la semana...
Pero ahora son nuevos ahora, ¿eh?
Sí, no, sí, bueno, se ha hecho pública la quinta jornada de esta mini liga. Y de nuevo el Real Madrid vuelve a jugar después del Fútbol Club Barcelona. Y al margen de que tiene, pues como ya hemos comentado en otras ocasiones, me parece que aquí mismo además, menos tiempo de descanso que...
Y ahora menos jugando a las 10, porque jugando a las 10 significa...
Eso es. Cuando se queja todo también de que acumulan muchos partidos a las 10 de la noche. En fin, de todas formas, si el Madrid tiene un cabreo monumental, que lo diga. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, si el Real Madrid Club de Fútbol tiene un cabreo monumental, que lo diga, que lo exprese, porque muchas veces es verdad que, entre comillas, utiliza a periodistas para transmitir este...
Correcto, ya lo está diciendo. Este
cabreo. Bueno, pues que el Madrid salga, porque que salga Emilio Butragueño, que salga Florentino Pérez, que salga alguien de la directiva, que salga Zidane como salía Mourinho, que lo digan los jugadores, como lo decían los jugadores cuando estaba Mourinho, y entonces se criticaba mucho que los jugadores del Madrid defendieran al Real Madrid.
¿A ti esto te enfada, te da igual, piensas que es una casualidad el calendario?
No, yo creo que, hombre, casualidad puede ser un partido. Casualidad, ya ajustando mucho, pueden ser dos partidos. Cuando en el calendario de las cinco primeras jornadas tú juegas siempre después del Fútbol Club Barcelona con la tensión psicológica que eso supone, ¿vale? Y acumulas tantas veces partidos a las 10 de la noche, que no es el horario más habitual, pues hombre, yo creo que eso no es casualidad, eso es premeditación y alevosía. ¿Entiendes? Entonces, bueno, que ahora encima vengan a quejarse por el primer gol, que por cierto yo pensaba que era fuera de juego, pero claro, si no crees al VAR, pues chico, pues no le crees, pues claro, pues no le creemos nunca, ¿entiendes? Entonces, claro, pues entonces pensamos que hay alguien en la cabina de arriba que está manipulando, digámoslo. Si lo creemos, digámoslo, no nos quedemos en medio camino.
Yo no lo creo.
Claro.
A mí también me dio...
No, pero Petón sí lo cree. Petón sí lo cree con el Madrid.
Como a todos visualmente, me dio por poquísimo que era fuera de juego.
Claro.
Coño, debo de creer al tío que tira la línea. Es que si no, coño, apaga
claro,
y vamos.
Pero que me lo explique, no, que me expliquen cómo se tira la línea.
Pero Petón, si tú siempre has defendido... Tú siempre
explique, Juanma... ¿Cómo se tira esta línea?
Pero Petón, si tú siempre has defendido que cuando la distancia es muy corta, 5, 10, 8 centímetros, es despreciable.
Cuando están en línea, pero mientras no sea en línea, que no vengan con dogmas. Es decir, el dogma ya lo sugiero yo, que es ese. Hay un dogma de fútbol que ese futbolista está en línea. En mi criterio, eso no es fuera de juego porque el ojo humano no lo distingue. Pero hasta que mi tesis no sea una realidad del mundo del fútbol, que me expliquen a mí cómo eso, que se ve claramente fuera de juego, quizá haya una explicación.
Claro, perdóname, Petón.
Perdóname,
que se ve claramente que es fuera de juego. Yo vi que era fuera de juego. Yo, en la primera toma, digo, lo van a anular.
Claro,
te quiero decir una cosa. Igual que pensaba que iban a anular el gol de Eibar, ¿eh? Pensaba que iban a anular el gol de Eibar por fuera de juego y tampoco lo anularon, ¿eh?
Sí,
vale, que de eso no se habla solamente del 1-0 del Real Madrid. Pero bueno, lo que estamos poniendo en tela de juicio es que hay alguien arriba que dice, no, mira, estoy viendo que esto es fuera de juego, claramente,
no,
pero voy a darle gol al Real Madrid.
Lo que estamos poniendo en tela de juicio es que hay alguien arriba que está organizando el calendario para que el Madrid no gane la liga. Eso es lo que tú estás poniendo en tela de juicio.
Eso es lo que están diciendo.
El Madrid no defiende su causa y utiliza a sus periodistas del equipo. Eso es lo que te
no,
has dicho.
Utilizar yo no he expresado. El Madrid hablará con periodistas.
No, has dicho utiliza a sus periodistas. Eso es lo que has dicho. Entonces,
no creo que haya empleado el verbo utilizar, pero bueno, sí, el Madrid utiliza, hablará con periodistas
utiliza.
Del Madrid, igual que el Atleti habla con periodistas del Atleti, el Barça habla con periodistas del Barça, y a través de esos periodistas, pues el Madrid
pues
muestra sus quejas. Y yo lo que digo es que si el Madrid tiene motivos de queja, tiene que quejarse el Real Madrid. Tiene que salir o bien su presidente, o bien su vicepresidente, o bien algún miembro de la junta directiva, sí, sí, o el entrenador. Que ya estoy un poco harto del buenismo de Zinedine Zidane, al que todo le parece bien en rueda de prensa. Coño, pues si te preguntan por ese tema, tendrás que defender la causa del Real Madrid. Los jugadores del Madrid no serán los que tengan que defender al Real Madrid.
Pero, Juanma, tendrá que defenderlo si realmente Zidane piensa que efectivamente eso les perjudica. Es que puede ser que no lo piense Zidane.
Pero por supuesto que lo piensa. Pero
yo no le he escuchado eso a Zidane, ¿eh?
No, claro. Y también ¿a quién le has escuchado a Zidane? Decir que juega, que cuenta con James Rodríguez, ¿no?
No, hombre, no. Yo lo que no hago es interpretar un pensamiento de alguien que no lo ha manifestado.
Pero que te digo que tú pregúntale por James Rodríguez. Tú vete mañana a rueda de prensa y pregúntale, oiga, ¿usted cuenta con James Rodríguez? Por supuesto que cuento con él. Y con Mariano también. Y luego mira las veces que juega James Rodríguez. Entonces es lo mismo. Lo que yo digo es que lo que se criticaba de Mourinho era lo que a mí me gustaba de Mourinho, que defendía la empresa para la que trabaja. Caramba, ya está bien de que lo hagan los demás. Es que, chico, de verdad.
Sí, la verdad es que lo que resulta extraño es que sea así, porque lo lógico es que si de repente hay 3-4 partidos que te toca jugar, que eso estaría por ver también, es una bonita discusión, ¿eh? O sea, yo preferiría saber el resultado del equipo contrario, porque un día me va a valer a lo mejor con un empate, pero bueno, hay gente que dice que no, que eso se supone una presión añadida, ¿no? Yo no lo sé en ese sentido. Pero en fin.
Que no es una presión añadida jugar después para el Madrid y después del Barça. Siempre.
Saber lo que tienes que hacer. Sí,
no,
pero
no,
vamos a ganar
la presión añadida. La presión añadida os la pone Messi.
Olvídate de Messi.
Hay un problema muy gordo, Juanma.
Olvídate de Messi. ¿Me estáis diciendo
no,
de verdad?
No,
en serio,
no,
en serio.
¿Me
estáis diciendo
de
verdad que jugar después de tu máximo rival por el campeonato una vez, dos, tres, cuatro, cinco?
Hay dos formas de verlo. Una, la que adujo Johan Cruyff porque le convenía. Porque si hubiera sido al revés, hubiera defendido la tesis contraria porque era el mejor sofista del mundo y le convenía decir eso porque él jugó 3 semanas seguidas después que el Depor. Me conviene. Si hubiera sido al revés, hubiera dicho me conviene, porque lo que hacía era meter presión aquí el Deportivo de La Coruña y le salió perfecto. Pero como dice Jaime, yo tendría que pensar qué me apetece más.
Sí, porque
veo que el Barça se ha desgastado, no ha jugado bien, ha empatado. Yo, macho, no tengo por qué reservarme la segunda parte.
Pero
una pregunta. Juanma,
¿qué debate es este?
Escuchadme.
Dentro de 4 semanas, cuando acabe este primer ciclo, a lo mejor es el Madrid el que juega los partidos de atrás.
Bueno,
y eso sucede.
Bueno, pues esos programas los haremos dentro de 5 semanas. Yo te digo que si tú te callarás. No tengo ni idea, eso depende de Juan Pablo Polvorinos. Yo te digo que analizándolo hoy, ¿quién diseña eso? ¿Quién hace ese calendario? ¿Quién decide que 5 jornadas seguidas el Real Madrid juega después del Fútbol Club Barcelona? ¿No debe tener la Liga de Fútbol Profesional apariencia de equidad, de objetividad, de no darle más a uno que a otro? Pongamos por caso que es mejor jugar antes, que es mejor jugar después, ¿vale? Bueno, pues es que tampoco lo quiere el Madrid.
Mal.
Lo que quiere el Madrid es justicia. Que uno juegue antes, otro juegue después, otro juegue antes.
A mí visto desde fuera, lo que me extraña es lo que os decía. O sea, que sean todo el rato. Digo,
¿claro?
Chico, no alimentes la bestia. Ahora en esta nueva, coño, o ponlo al menos el mismo día, uno que juegue con a las 7:30 y otro, y es que ahora el Real Madrid, los 4 seguidos y los 4 a las 10:00. Lo que pasa, o sea, 10:00, jugando fuera de casa, implica el partido termina a las 12.
Juan Pablo, ¿qué partidos son los que juega el Madrid a las 10:00? ¿Qué rivales tiene?
El Madrid a las 10:00, pues mira,
pues
tiene el siguiente es contra el Valencia, jueves 18, es decir, este jueves a las 10.
A las 10.
En Anoeta, Real Sociedad, domingo a las 10:00.
Claro, y... escucha, Juan Pablo, quieren decir, a las 10 de la noche en Valencia, o sea, estos llegan a Valdebebas a las 3 de la mañana.
No, de Anoeta. El del Valencia, no. El del Valencia lo juega en casa.
¿En dónde?
El Madrid.
Sí, en Madrid.
El Madrid juega en casa, tiene de los tres partidos estos.
Ahora
que tiene a las 10.
¿Tiene en casa?
Tiene dos en casa, contra el Valencia y contra el Mallorca, y uno fuera, que es contra la Real en Anoeta, que este es el próximo domingo, este domingo que viene ahora.
¿Y cuáles son los partidos de más audiencia en la tele española?
No,
como
ha habido
los de las 10 de la noche. Ya, ¿hay mejores partidos que el Madrid, que los que juega el Madrid estas semanas?
Los partidos que de máxima audiencia, Petón, olvídate, es el Madrid. El Madrid. El Madrid juega con el Escalerillas y es máxima audiencia. Da igual,
ya verás
como
ayer a las 7:30 de la tarde no tuvo la máxima audiencia.
Bueno, ya te lo digo yo, no tengo los datos aquí, pero vamos, ya te lo digo yo.
Que de eso sé yo, hay más dato, hay más gente en lo que es el famoso prime time a las 10 de la noche. El Real Madrid con el Escalerillas a las 2 de la tarde hace, pon, 6 millones y a las 10 de la noche a lo mejor hace 8 millones.
Bueno, el Barça, el Barça este viernes...
Eso no te quepa la menor duda, pero digo que los 6 millones que hay a las 2 de la tarde del Madrid probablemente sean el mejor dato de audiencia de esa jornada de liga.
Correcto, pero para una televisión prefiere que le da más peso los
perfecto, pero joder, entonces al Madrid le perjudica tener 13 Copas de Europa. Haber ganado 33 ligas y ser el club deportivo más importante de la historia, porque a la hora de elaborar el calendario le ponen las peores horas.
Escuchadme un momento, escuchad.
Has estado en Cartel del Guindo, si el Madrid, que es el club más rico del mundo y el que más seguidores tiene, tú tienes el informe de China ahora mismo, es curioso, el informe de China. Según el informe de China, el Madrid tiene en China, escucha, en China 118 millones de seguidores. El Real Madrid en China, 118, claro. Luego, casualmente no se compadece con los cinco clubes, el único dato objetivo de verdad, mensurable, es el de las redes sociales. Y el Madrid no aparece ni entre los cinco primeros.
Bueno, déjame...
Pero para la estadística, 118. Si tú tienes 118 millones potenciales y a las 10 de la noche es mucho mejor que a las 2 del mediodía, digo, es un supuesto, o en Europa, donde el Madrid también tiene más, yo, si soy operador de televisión, quiero rentabilizar la fuerza que tiene un equipo que juega la liga.
Dejadme que os dé una información que creo que puede contribuir. Juanma, dejadme que os dé una información que creo que puede contribuir a animar un poco el debate o a enterrarlo de manera definitiva. El Barça juega mañana a las 10 contra el Leganés. El Barça juega el viernes a las 10 contra el Sevilla. Y el Barça juega a las 10 de la noche el martes contra el Athletic de Bilbao. Juega también tres partidos a las 10 de la noche.
Pues claro, porque es el otro que tiene máximas audiencias.
Claro.
De todas formas, dejadme también que os diga otra cosa, porque con respecto a lo de jugar antes o no, yo sé que hay... Esto es como lo de dónde prefieres jugar antes una eliminatoria, ¿en casa o fuera? Bueno,
claro,
yo con respecto
penaltis,
a esto... Sí.
Todo el mundo dice, tirar primero... Y el Cholo dice, no, al revés.
Pues
bueno,
estadísticamente, Petón, te diré que tirando que las tandas de penaltis, el que tira
leí
primero...
el otro día Alex Grigelmo, y hace mucho tiempo se viene diciendo, bueno, pues hay gente que opina que no. ¿Qué quieres que te diga?
Bueno,
no, pero
pues de la misma manera que en el ajedrez salir con blancas es una ventaja, y es que es una ventaja, pero está comprobado.
Es evidente, es obvio. Okay. No vamos a discutir sobre lo que es obvio. Claro, es que
bueno,
no,
pero que hay gente que prefiere lo contrario, que tú puedes decir... Pero cómo, pero hay gente a la que no le gustan los huevos fritos. Te sorprendería saber que hay gente en el mundo a quien no le gustan los huevos fritos. ¿Es algo extraordinario? Pues no, efectivamente existen. Pues aquí igual, macho. O sea, hay gente, el Cholo Simeone, nombres y apellidos, que le gusta al revés que no gusta a los demás. O sea, ¿qué vas a hacer?
Bueno, pues nada. Juanma, dime una cosa. ¿Te gustó el partido de ayer? Es que te he preguntado. Ya estamos con el carrillón. A ver, ahí está. Este es el momento.
Esto es un momentazo,
clásico.
Hemos conseguido hacer un momentazo de radio,
Sí.
Increíble.
Sí. ¿Ya ha parado el reloj? ¿Ha terminado?
Son menos cuarto, sí.
Ah, bien, perfecto. Bueno, estupendamente.
Venga, pues a menos cuarto del partido de ayer, a ver un poco...
Eso, ¿qué te gustó a ti el Madrid?
Pues me gustó muchísimo la primera parte del Madrid. Claro. Muchísimo de la primera parte del Real Madrid. Me parece que se vio el mejor fútbol que se puede ver en Europa ahora mismo. Y luego es verdad que en la segunda parte, bueno, el cabreo de Zidane al final del partido, dicen los compañeros de marca, cuentan los compañeros de marca que era monumental, pero es un cabreo que pudo evidenciarse sin esperar al final del partido, en el descanso en la segunda parte para la hidratación. Si habéis podido ver las imágenes, Zidane les echa una bronca a los jugadores de agárrate y no menees, les dice, pero vamos a ver, ¿qué estamos esperando? ¿A que nos marquen el segundo? Porque efectivamente yo estoy de acuerdo con Sergio Ramos cuando dice que era muy difícil, que es muy difícil mantener el mismo ritmo los 90 minutos. Estoy de acuerdo con eso. Pero estoy de acuerdo,
pero no
en parte, estoy de acuerdo en parte, porque el Madrid hizo bastante también por meter a Leibar en el partido. Claro. Y yo estaba pensando, yo decía, si a falta de 20 minutos para el final, el Leibar marca el segundo, que ahí estuvo la cosa rondando, realmente la cosa se ponía peliaguda, ¿verdad? Y sobre todo, es que le ha pasado al Madrid muchas veces ya, y eso es peligroso y es algo que tiene que corregir Zidane, Yo creo que ellos se fueron al descanso con la sensación de tener el partido resuelto. Pero esa no es la filosofía del Madrid. La filosofía del Madrid es que vas ganando 3-0 y tienes que ir a por el cuarto. Y después a por el quinto, y después a por el sexto. Eso o es lo que ha sido el Real Madrid toda la vida.
Escucha, o si no, tampoco en modo desplome en la segunda parte. Porque una cosa que digas tú, oye, tú puedes bajar un poco el pistón teniendo en cuenta lo que te espera, pero joder, de ahí casi a ausentarse, que efectivamente, sí. Que un 3-2...
Es que no sabemos muy bien, Jaime, si el Madrid, Juan Pablo, si el Madrid estaba reservando energía o le estaba faltando energía. Todavía no lo sabemos. Lo vamos a saber en los próximos partidos. Había hecho algo inteligente, que es ponerse por delante y garantizarse la victoria, yo creo. Hombre, hacer el segundo, hemos visto cosas raras con el Levante estas últimas temporadas, pero tanto como para dejarse empatar. Pues... ahora, esa incógnita no la podemos desvelar después del partido de ayer, porque los síntomas de la segunda parte fueron muy malos. Y no creo que los futbolistas sean tan metódicos y tan fríos como para desplomar por ese modo a posta.
Ya. Dejadme que os pregunte una cosa. Por cierto, deciros que Gareth Bale estuvo a 29 minutos. Yo hice un sobreesfuerzo para fijarme en lo bueno que tenía Gareth Bale y sobre todo también ver si Petón puede empezar, o si lo que vaticinaba Petón empezaba, me daba también esperanzas y ánimos, y a muchos madridistas también, sobre si Gareth Bale era pieza esencial en estos partidos. No termino yo de ver a Gareth Bale, que además terminó con sobrecarga. Pero
no ha entrenado hoy, va a entrenar mañana con normalidad. Para que Bale, para sustentar o sostener o confirmar esa teoría que tiene Petón, que ojalá sea cierta, de que de aquí al final de temporada Gareth Bale va a ser una pieza importante en el Madrid, el entrenador tiene que contar con Gareth Bale.
Hombre, claro.
O sea, si no le ese es un factor fundamental. Si Zidane no cuenta con Bale, Bale no va a poder ser ni una pieza fundamental ni una pieza no fundamental.
Y ha hecho las mejores pruebas físicas del equipo, en todo.
Gareth Bale.
El primer día eres suplente, a ti te están mandando una señal que de refuerzo anímico tiene bien poco.
Y además con la presencia de un chaval
de lo que le dé la gana, Rodrigo, conmigo ya no va a jugar.
Claro, y encima que no es que te quite el puesto un jugador, llamémosle contrastado y tal, no, él pone a Rodrigo, por ejemplo. O sea, que no es que sea como que para mí es un mensaje en la línea de lo que dice Petón, Juanma, no sé qué pensáis, un mensaje
sí, no es que no dice voy a reforzar el Jaime, no dice no voy a reforzar el centro del campo y a meter por ejemplo a Fede Valverde, no. Está jugando con un 4-3-3 con tres tíos arriba, pero uno de los tres no es Gareth Bale, que como decía Petón en las pruebas de físicas ha dado el más resistente y el más veloz. El más potente y el más veloz.
Pues yo creo que
entonces,
va a jugar...
claro, efectivamente, el mensaje que te está mandando el entrenador es, mira, a mí esto de las pruebas físicas me la refanfinfla.
Yo creo que Gareth Bale va a jugar en los partidos, va a ser importante en los partidos, por ejemplo, el partido de contra Valencia va a ser importante, yo creo, Gareth Bale. Creo que en los partidos... porque ayer, a ver, con todos mis respetos para Leibar, no es uno de los rivales de mayor entidad que se va a cruzar al Real Madrid de aquí al final de temporada. Pero, por ejemplo, decía Jaime, bueno, pues cuando vayan a San Mamés, yo ahí sí veo a Gareth Bale. Un tío con recorrido, rápido, fuerte...
Pero eso tiene mucho peligro, ¿eh? O sea, los jugadores necesitan un poco de
continuidad,
de coraje, de sentirse bien... O sea, a este partido que es de taco largo, aquí te vengo, ala, ahí te quiero ver.
Qué primera parte de Karim Benzema,
Espectacular.
Espectacular, cómo entiende el juego, o sea, lo entiende, pero vamos, lo tiene en la cabeza,
Impresionante. A mí me maravilló, yo creo que te decías tú un poco el mejor fútbol, pero yo creo que ahora mismo como está Karim Benzema, es que es una bendición para que le guste el fútbol. Qué manera de qué inteligente, cómo se
baja a recibir, se asocia,
mejora todo lo que toca.
Podemos concluir que después de haber visto esta jornada está... ¿habéis visto mejor al... es que no sé si habéis visto al Barça. Juanma, ¿tú viste al Barça?
Sí.
Pues la verdad es que me desanimó mucho el hecho de que fuera ganando en el minuto uno, ya. Y dije, aquí esto suena a chorreo. Y efectivamente me dijeron que el Mallorca tampoco es que opusiera demasiada resistencia, bueno, y que el mejor fue Kubo. Juanma,
el Mallorca lo intentó, pero el Barça ha añadido alguna pieza interesantísima. Me encantó Araújo, me encantó. Yo ya conocí al uruguayo. Habíamos hablado con el Barcelona en algún momento en Huesca, por si había alguna posibilidad, incluso el año de primera, cuando él había llegado de la selección uruguaya sub 18, me parece que era ese año, o sub 21 al Barça. Es un futbolista rápido, contundente, pero me sorprendió su aplomo, su templanza. Ha mejorado todo lo que le he visto a un Tití esta temporada.
Es que tiene la
deportiva.
Central uruguayo, como en el fútbol, mira, un portero vasco, laterales brasileños, centrales uruguayos, mediocentros argentinos, y luego ya ponemos un alemán, un italiano. Es que es así, o sea, los centrales uruguayos, macho, yo no sé qué les. Laterales brasileños.
Desde José Emilio Santamaría, que vino de Nacional al Real Madrid. ¿Sí?
Es que no hay uno Hiberto, que
haya. Y Heriberto Herrera. Que al mismo tiempo vino al Atlético de Madrid, pues estrella aquí en la Juventus.
Un par de cosas más antes de terminar. La parte baja de la tabla.
Pues,
eso pues
vaya
lío.
El Barça, juega a las 5, me dice mi amigo José Luis Sánchez. Juega a las 5 en Vigo.
Pues está marcado aquí. Ah, bueno, juega a las 5 en Vigo. Yo he dicho los tres siguientes partidos.
Ah.
Mañana contra Leganés a las 10. El viernes contra el Sevilla a las 10 en el Pizjuán. Y en casa contra el Athletic Club de Bilbao a las 10 el próximo martes. Luego el domingo 28, ya no sé ni a qué hora, bueno, no sé exactamente a qué hora juega. Si
¿Cuándo termina la liga? Perdona, ¿cuándo termina la liga?
19 de julio.
19 de julio.
¿Que se te hace ya largo, Juanma? No hemos acabado de empezar.
No, hombre, no. Esto es muy divertido. El fútbol te da un aliciente diario, claro, hombre, claro.
Hoy otros partidos, el miércoles, el jueves, otros días.
Sí,
y luego la segunda división también hay con nuestro amigo Petón, que está eso que se comprime, que vamos, hasta el último momento ahí va a haber tiros para meterse en el playoff.
Pues fíjate, yo ahí creo que estuve viendo ayer el partido del Cádiz con mucha atención y me temo que le va a pasar como todos los años anteriores, que al final se deshincha,
¿Viste el partido del Málaga contra el Huesca?
No lo vi.
Eso fue increíble.
¿Está fino
el
Huesca o qué, Betón?
Está muy bien. Las partidas
puesto
largas,
todo en contra, todo en contra, en ese partido, expulsado.
Un penalti que es fuera del área y ni siquiera es falta. Pero bueno, te digo, al final la competición se desprovee de factores que son importantísimos, si nos damos cuenta mucho más ahora, que es el apoyo de una afición, la manera de entender el fútbol. Yo creo que el Getafe, en Granada, con un campo, con gente, recoge pelotas, el árbitro, el ambiente...
No pierde,
desde luego. Pero los jugadores del Getafe, que dominan estupendamente esos tiempos después de adelantarse, no perdían esos minutos como otras veces, porque es que casi da hasta vergüenza. Es una cosa tremenda. Y lo vamos a ver, cuando vaya perdiendo el equipo de casa, cuando vaya ganando el equipo de casa, no va a haber un recoge pelotas que se atreva a esconder la pelota. Ya os lo he dicho alguna vez, le van a señalar con el dedo. Entonces, los equipos que tienen aquí van a ganar los mejores. Al final van a ganar los mejores equipos. Los que tengan mejores futbolistas en primera división.
Y un poco
gran ventaja para el Real Madrid.
Escucha, y un poco de adaptación también, un poco de adaptación a esa situación. Toda la gente, fíjate lo que has dicho, lo del Getafe, por ejemplo, fue una cosa rarísima, un equipo con una concentración y tal, y dejarse, o sea, esto a puerta cerrada, estas cosas y tal, en fin, o sea, por supuesto que parece una cosa evidente que aquellos que tengan mayor calidad, pues al final van a estar siempre dominando, pero que a ver cómo se reacciona ahí en momentos de estos en los que no tienes ni el apoyo ni en contra, ni a favor ni en contra, porque muchas veces cuando te chillan también te vienes arriba y no va a haber.
En fin, oye, que tenemos que marcharnos, que se nos van a hacer aquí las 4 de la tarde y si no Dieter no empieza. Eso no puede ser de ninguna manera.
No puede ser.
Como un toro de Miura y dice, pero bueno, ¿qué está pasando? Y tal. Y yo, no, pues no, Dieter, que no. Que
es la segunda vez que mencionamos hoy a la ganadería, ilustre.
Sí,
De un tipo interesantísimo, que era el padre...
Don Eduardo.
Sí, señor, don Eduardo. Un verdadero genio también en la organización de todo lo que tenían, entre otras cosas, las huertas más importantes de las cercanías de Sevilla. Y él estaba a primera hora en el mercado con sus hijos, no eran señoritos terratenientes, con sus hijos, para llevar los garbanzos de sus fincas. Una cosa tremenda y digna de estudio.
Madre mía, bueno, pues nada. Oye, Petón, que un abrazo muy fuerte. Que es
otro
un
muy grande,
lujo hablar
muy
de fútbol. Otro muy grande
para ti. Y otro
para
ti, Sardinilla.
Juanma.
Y otro para ti, Jaime.
Adiós. Un fuerte abrazo, chicos.
Un abrazo a todos. Adiós. Se quedan con Dieter Brandau, la tarde de radio. Hasta luego. Adiós, gracias.
Socio del Club Libertad Digital. Llama al 91 409 4002 o envía un correo a club@libertaddigital.com. Con tu apoyo, hay más libertad.